Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Las 12 del día, 32 minutos. Reiniciamos esta charla con el concejal Jeffer Vega, concejal de Bogotá y aspirante nuevamente al Cabildo por Cambio Radical número 2. Para que quienes quieran apoyarlo no olviden. Cambio Radical y luego el número 2 el próximo 27 de octubre. Bueno, concejal, usted tuvo algunos proyectos de acuerdo que se hicieron realidad. Es decir, que son un hecho. ¿Por qué no se los brevemente reseña a la audiencia? Porque creo que es una manera también, porque es que en esto de las charlas con algunos concejales, si no es el caso suyo, a veces resulta ser un poco gaseoso y denso el tema, porque se habla mucho pero no se cuenta específicamente cuál fue el resultado concreto de la gestión, y me parece que contando los proyectos que se hicieron realidad podemos avanzar para que la gente lo sepa.
Carlos, muchísimas gracias, creo que eso es fundamental. Lo primero, a la gente que me eligió en el 2015, quiero decirle que nosotros tuvimos unos importantes resultados, y esos resultados se establecen básicamente en los acuerdos que vamos a socializar en estos momentos.
Sí, señor.
Es decir, cumplimos.
Sí.
El primero, el acuerdo que me toca el corazón es el acuerdo 676. Ese acuerdo establece la ruta única que salvaguarda la integridad de las mujeres. Es un acuerdo que busca...
Se llama para la prevención de la violencia contra las mujeres.
Es un acuerdo básicamente que establece la ruta única de atención a mujeres que son víctimas de cualquier clase de violencia. Y es un acuerdo que está claramente, como usted lo ha dicho, buscando prevenir. Prevenir dos escenarios. El primero, la prevención, pero adicionalmente la acción. No solamente podemos quedarnos en prevenir, porque sí es muy importante, pero hoy están pasando cosas. Hoy hay un maltrato, hoy hay una
tentativa. O sea, hay que reaccionar sobre hechos que lastimosamente ocurren.
Exactamente. Entonces, este acuerdo, se lo digo rápidamente, lo que busca es que las entidades se coordinen de manera interinstitucional y se establezca básicamente una política de atención inmediata para esas mujeres que son víctimas de cualquier clase de violencia.
Pero ¿y eso establece algún proceso que sea suficientemente expedito para que no caigamos, concejal, en la famosa revictimización?
Claro que sí. Gracias por preguntarlo. Lo primero, este acuerdo establece que las entidades que tienen competencia frente a la situación del flagelo de la violencia se junten y que hagan esa fortaleza institucional para poder salvaguardar la integridad de una mujer. Me explico. La Secretaría de la Mujer es la que lidera este trabajo con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Integración Social. Y ahora quiero contarles a todos los oyentes que para beneficio de toda la ciudad tenemos a la Fiscalía General de la Nación. Eso no fue el 2017, esto acaba de ocurrir.
Sí, eso fue hace poco.
Hace dos semanas.
Aquí lo registramos, ¿sí?
Exacto, hace dos semanas la Fiscalía ya se metió en el baile, como lo diríamos popularmente, y adicionalmente Medicina Legal. ¿Medicina Legal para qué? Porque nosotros, que en ese momento lo hicimos hace ya tres años con el director de Medicina Legal de su momento, que era Valdés, no sé si seguirá.
No, ya no está.
Exacto.
Ya está una señora.
Carlos Valdés. Y Carlos Valdés, Carlos Valdés, nosotros le solicitamos que tuviéramos médicos forenses para recoger la prueba en el momento que tuviéramos una situación de violencia contra la mujer, y la fiscalía para tener acceso a la justicia. Entonces yo creo que este acuerdo hoy ya tiene mucho más peso.
No, eso le da mucho más dientes, sin duda,
claro,
para poder
mucho más dientes, porque las mujeres claramente se revictimizaban y adicionalmente no generaban esa confianza entre la persona que era la víctima, la mujer, y las instituciones, porque siempre decían, eso ya nos van a tomar del pelo. Ese es uno de los acuerdos muy importantes. Bien. Pero quiero contarle otra cosa de este acuerdo.
A ver.
La administración está obligada a capacitar a todos los funcionarios, precisamente en temas de violencia de género, y no puede generar espacio para hombres que hayan sido agresores, para que sean trabajadores de la administración distrital.
Es decir, los victimarios. Estamos hablando de tres proyectos de acuerdo. A mí me gusta hacer así muy claro, muy didáctico, porque a veces nos podemos perder en la charla con los oyentes. Lo que estamos en esta partecita de la charla con el concejal Jeffer Vega es hablando de tres proyectos de acuerdo que él logró hacer realidad. Ya nos habló del 676 para la prevención de la violencia contra las mujeres, pero usted también fue autor del acuerdo por el cual se garantiza el derecho que tienen los bogotanos a elegir la bicicleta como transporte, un transporte alternativo, pero qué valioso es el tema del transportarse en bicicleta por la ciudad. Punto tal de que ya aquí cada día se habla con mayor certeza de ser la capital mundial de la bici.
Exactamente, ese es un propósito de esta administración y por supuesto de todos quienes queremos que Bogotá sea la capital mundial de la bicicleta. Pero mire, para todos los oyentes yo les digo, como autor de la política pública de la bicicleta en Bogotá, si yo tuviera un auditorio acá, yo les pediría que levantaran la mano quienes montan en bicicleta y quienes estén levantando la mano allá en su casa a esta hora, a las 12 y 37 minutos de la tarde. Yo quisiera decirles, por favor, a todas las personas que montamos en bicicleta, la carrocería de la persona que monta en bicicleta pues es el cuerpo de uno. Yo no quiero que sigamos utilizando el calificativo de bici usuario, sino bici personas, para ser conscientes de que,
son seres humanos los que van en la bicicleta.
Exacto, y que somos actores viales y que debemos, uno, primero, respetar las normas de tránsito, salvaguardar todo el tema de seguridad vial, utilizar el casco. Una caída y un golpe en la cabeza puede generarle un trauma cráneoencefálico, puede mandarlo a silla de ruedas temporal o definitivamente para el resto de su vida, o en el peor de los casos, sencillamente perder la vida. Respetar a los otros actores viales, no comerse el pare, no comerse el semáforo, respetar a los peatones, andar por el carril exclusivo de las bicicletas. Cuando no tengamos carril exclusivo, pues sencillamente con mucha precaución compartir esos escenarios viales con otros sin ser agresivos con los otros actores viales, porque siempre vamos a llevarla de perder.
Sí, claro, porque es que pues estar en bicicleta. Y el tercer acuerdo que logró hacer realidad en este cuatrenio en el Consejo, Jeffer Vega, ha sido uno que a mí particularmente me sensibiliza mucho. Todos son importantes sin duda, pero este toca a una población muy especial y es el que protege a los niños, a nuestros niños y a las niñas contra la explotación sexual infantil. ¿Qué contempla ese acuerdo para enfrentar ese fenómeno?
Lo primero, este es uno de los temas de los puntos que genera a nivel mundial de desarrollo sostenible, tener la posibilidad de poder salvaguardar la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Qué contempla? Claramente que las entidades asuman que hay una problemática frente a la explotación sexual y comercial de los niños, niñas y jóvenes. Dos, que la capacidad institucional instalada esté obviamente enfocada a salvaguardar a estos niños. Y tres, que tengamos la participación de toda la comunidad educativa y, entre otras, sin pensar que no hacen parte de la comunidad educativa, los padres de familia, la incorporación de los padres de familia. Aquí juega un papel muy importante la policía, el CTI y también la fiscalía, porque estos son de los objetivos de desarrollo sostenible. Y adicionalmente, pues Colombia en el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo Distrital establecieron pues mecanismos, planes, proyectos y programas para salvaguardar obviamente la integridad de nuestros niños y evitar que todos estos grupos que son delincuentes organizados que captan a nuestros niños se los lleven a estos trabajos forzosos o explotación sexual y comercial.
Muy bien. Vamos a entrar a la segunda parte de la charla ya con ánimo de explicarle a los oyentes por qué Jeffer Vega, habiendo trabajado como concejal en estos 4 años, quiere ser concejal otros 4. Es decir, ¿hacia dónde apunta su trabajo en el Consejo de Bogotá si logra revalidar esa curul como cabildante? ¿A qué le quiere apuntar? Es decir, ¿cuáles son las urgencias que usted identifica y que ahora, en este nuevo cuatrenio, tiene que ser motivo de trabajo suyo?
Bueno, como era como fue la propuesta para Bogotá en el 2015, de la Bogotá inteligente, educada, de la Bogotá habitable y de la Bogotá
educada.
Sí. Pues yo lo que hoy estoy planteando es, primero, Bogotá necesita gente en el cabildo de la ciudad comprometida. comprometida a seguir trabajando por Bogotá. Bogotá no ha desarrollado ni siquiera el 20% de su potencial en todos los temas, temas sociales, temas económicos, temas de desarrollo en materia de infraestructura, en fin. Ahora lo que nosotros estamos buscando es que tengamos una Bogotá consciente.
Una, o sea, Bogotá, así como hizo en el primer periodo tres ejes, ahora tiene estos tres ejes que nos va a narrar. Bogotá consciente.
Bogotá consciente, Bogotá segura.
Bogotá segura.
Y Bogotá
competitiva.
Competitiva.
Esas son las tres.
Esas son las tres.
Ese último sí que está en primer orden porque la ciudad, mire, acabamos de conocer un dato de cómo, por ejemplo, en el mundo creativo, esto lo conocí ayer, Bogotá origina el 50% del Producto Interno Bruto en esa área creativa del país. Es decir, está encontrando esquinas, ítems, campos donde desarrollarse y donde ser todavía más competitiva. Además que le toca por obligación siendo la capital del país, concejal.
Por supuesto, nosotros creemos que Bogotá tiene un potencial que todavía no se ha establecido en todo su esplendor. Uh-huh. Bogotá tiene la capacidad de dar mucho más. Uh-huh. Y por supuesto es uno de los que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Uh-huh. Estamos en el 37%.
Así es.
Y eso es fundamental para Colombia. Uh-huh. Pero Bogotá tiene también unas grandes falencias. Y esas grandes falencias en el tema de la Bogotá competitiva, uh-huh, también debe ser consciente los gobiernos y las decisiones que se tomen en el Consejo de la Ciudad, que nosotros debemos y tenemos la obligación de amorar, de recoger y de abrigar a las empresas que hoy generan empleo, que hoy generan dinámica económica en la ciudad, porque muchas están yendo...
A eso iba, usted está tocando un punto neurálgico. Hoy, producto de las cargas impositivas, producto de que no se les enamora, como dice usted bien, para que se queden en la ciudad, se están yendo a los municipios vecinos, encuentran que hay más posibilidades de desarrollo allí y eso le trae problemas serios a la ciudad.
Y menos impuestos, entonces.
Claro, menos recaudo.
Menos recaudo. Y cuando se va una empresa de Bogotá, pues obviamente se va con ella la posibilidad de generar empleo.
El empleo, claro.
Y se va, pues obviamente, para algunos municipios del departamento de Cundinamarca, que me parece que no está mal, pero estamos hablando es de Bogotá.
Sí, claro.
Y Bogotá tiene que ser una ciudad competitiva. Y esa ciudad, pues, hoy está en una transformación muy importante. Uh-huh. Tenemos más de 257 frentes de obra que van a permitir, obviamente, generar empleo a muchas localidades. La primera línea del metro, todo el tema de... todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura. Uh-huh. Y esos son elementos que nos van a permitir tener una ciudad más competitiva. Hoy, básicamente, podríamos decir que para algunas empresas, porque se los he escuchado a viva voz, Bogotá se convirtió en una ciudad inviable. Uh-huh. Inviable porque la entrada, la salida de las ciudades es un caos completo. El tema de la seguridad para estas empresas se ha convertido, a sus empleados los atracan, uh-huh, se meten a las empresas,
uh-huh, asaltan, señor.
Asaltan. Digamos que hoy estamos en una situación crítica.
Es que a eso, porque me quedan 5 minutos, concejal, mi enemigo es el tiempo.
Sí, porque usted tan querido que es, usted no puede tener más enemigos en el tiempo.
Quería que habláramos de Bogotá Segura, conectando con lo que acaba de decir. Porque hoy, concejal, interpretando esa inquietud del bogotano común y corriente, como lo soy yo, como lo son todos los que nos escuchan, sin duda que la asignatura, que el tema que más está preocupando hoy en Bogotá, sí, nos preocupa y son temas de coyuntura, que el metro, que el Transmilenio por la séptima, que la reserva, todos son temas sin duda importantes. Pero lo que más impacta en la vida de un ciudadano es la seguridad. El poder saber que puede salir tranquilo a la calle con su familia, gozarse de un parque, ir a un espectáculo, montar tranquilo en el Transmilenio y tal. Y resulta que en eso estamos muy regular. Tal vez lo único en que puede sacar pecho el alcalde es en la disminución de la tasa de homicidios. Pero el resto de manifestaciones delincuenciales se dispararon.
Sí, el hurto.
El hurto, por ejemplo. ¿Sí me entiende? ¿Qué se puede hacer y en consonancia con lo que usted plantea como ese tercer eje de Bogotá Segura desde el Consejo, en un trabajo mancomunado con quien pueda llegar a dirigir los destinos de la ciudad, si es alcalde o alcaldesa del año entrante?
Mire, yo creo que el tema de seguridad, como el tema de movilidad, lo hacemos todos. Nosotros tenemos que trabajar, y yo lo he planteado así en esta Bogotá Segura, que es un modelo de seguridad colaborativa. Primero, creo que la ciudadanía debe ser parte de todo el proceso, de todo el andamiaje de la estructura o el modelo de seguridad que establezca la institución.
O sea, que sea más participativa la comunidad.
Claro.
Y menos, es decir, no menos exigente, que exija, pero que también aporte.
Lo que pasa es que nosotros...
¿A nivel de qué denuncia?
Lo que pasa es que nosotros pensamos, en el imaginario colectivo es que a mí no me corresponde la seguridad, sino al policía.
Al policía, o al alcalde.
A la institucionalidad. Pero nosotros somos a veces inconscientes, permisivos, y adicionalmente pues dejamos que las cosas pasen por el lado nuestro y no nos percatamos que nosotros podemos hacer algo.
Somos apáticos a veces.
Apáticos, uh-huh. Indolentes, uh-huh. En fin, creo que ahí hay una cuota de responsabilidad del ciudadano muy importante.
Sí.
Creo que en esa Bogotá segura nosotros debemos promover una seguridad colaborativa. Las juntas de acción comunal, el ciudadano, el común y corriente, por donde circule en las 20 localidades, debe estar muy atento y debe también ser un socio estratégico de la institucionalidad. El socio estratégico es el ciudadano. Dos, debemos restablecer y recomponer la relación entre el ciudadano y el policía. Sí. Hoy al ciudadano le da miedo el policía.
Sí.
Y al policía también le da miedo el ciudadano. Sí. Porque es que...
hay una desconfianza mutua.
Desconfianza mutua. Y adicionalmente a esto hay que meterle tecnología. Hay que meterle tecnología de punta. Hay que meterle drones. Hay que meterle más cámaras de seguridad y hay, por supuesto, que recuperar esa confianza.
Bien, se me terminó el tiempo, pero como yo sé que usted tiene una muy buena capacidad de síntesis, aproveche este minutico que me queda para que le hable en primera persona a ese oyente que está al otro lado del radio y le diga por qué el 27 de octubre, cuando se pare en el cubículo con el tarjetón al consejo, debe ir a Cambio Radical y luego al número 2.
Bueno, el número 2 en esta contienda de Cambio Radical tiene algunos elementos que quiero compartir. Lo primero, una persona que está enamorada de su ciudad, que tiene una gran gratitud precisamente por haberme dado la oportunidad de ser profesional y hoy de ponerme al servicio de todos los bogotanos. Tercero, una persona que tiene a Dios en su corazón y que se ha tomado en serio el servir, el liderar y el hacerse útil para una sociedad.
Muy bien. Antes del
Cambio Radical, cambio, número dos.
Antes del 27 de octubre tendrá que volver a venir aquí. Desde ya le estamos extendiendo la invitación,
gracias.
Dios mediante, claro, para que hablemos ya de otros temas urgentes de ciudad y cómo los ha visto usted en el trabajo desde el Consejo. Pero hoy queríamos fundamentalmente centrar la charla en estos dos aspectos. ¿Qué hizo Jeffer Vega en este cuatrenio en el Consejo y qué es lo que pretende hacer si le revalidan su curul? Y ahora despedimos con el jingle que ha hecho su campaña para familiarizar ese nombre, ese número y ese partido que él representa en el Consejo de Bogotá. Y ese jingle de Jeffer Vega suena de la siguiente manera.
A la voz de Juan Palau.
Ah, sí, muy bien.
Con Jeffer Vega es otra cosa. De corazón voy con Bogotá. Para en mi bici poder pasear. Solo quiero que tú la pases bien. Dale, mira, haz el bien, protege a la mujer. Al adulto mayor vamos a cuidar. Los jóvenes y el deporte hay que apoyar.
Muévete, no pares. Que no nos pares.
Muévete, que no nos pares, no. Que con Bogotá de corazón y yo.
Muévete, no pares. Que no nos pares.
Que no nos pares. No trabajemos unidos. No me digas.
Jeffer Vega, número 2 en el tarjetón.